Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Señor Padre, te damos gracias y unimos delante de ti, dándote toda la gloria, mi Dios, y dándote todo el honor, sabiendo de que tú sigues estando en control, Señor. Y sigues abriendo puertas, Señor, y a la vez nos sigues hablando, Señor, y Padre, te damos gracias por eso, Señor. Pedimos, mi Dios, que en el estudio de esta mañana, Señor, nos hables. Tú conoces nuestras necesidades, Señor, y tú conoces nuestras pasiones, Señor, que tenemos muy dentro de nosotros, Señor. Y Padre, venimos delante de ti. Y te pedimos que nos hables, Señor, en esas situaciones o en esas pasiones, esos deseos, Señor, que están muy dentro de nosotros, Señor, y que están ahí, Padre. Te pedimos, mi Dios, que nos hables y poder entender qué es lo que tú estás haciendo y quieres hacer en nosotros, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada nos habíamos quedado en el quinto encargo. Y era que no discutan sobre teorías o simplemente palabras que no aprovechan y que no tienen importancia. Más bien, hay que seguir el fundamento de Dios. Estuvimos viendo también que hay que evitar ese tipo de pláticas, discusiones profanas que no edifican, de los versículos 16 al 21. También terminamos diciendo de que el fundamento de la casa de Dios está firme. Y ese es lo que deberíamos estar hablando, exaltando al Señor. Entonces, hoy vamos a continuar y vamos a terminar con el último encargo. Y después de este estudio, hermanos, la próxima semana vamos a comenzar con las señales de los últimos días. Entonces, hoy es el último encargo que Pablo le está diciendo al joven pastor Timoteo. Le dice, huye de las pasiones juveniles. Y ustedes o yo puedo estar diciendo, bueno, pues sí, eso es para los jóvenes. Pero ¿saben qué, hermanos? Eso no es para los jóvenes, es para todos nosotros. Vamos a estar viendo qué son esas pasiones, que a veces uno dice, ah, esa no es pasión, ah, eso no me interesa. Pero en realidad, ¿será que de veras no nos interesa? Y este es un cargo muy, muy importante y muy especial. Es crucial para la juventud, pero ¿saben? También es para nosotros. Para nosotros que ya estamos no tan jóvenes, ¿no? Y ¿saben qué? Es bueno tener pasiones. Es bueno de ser apasionado por las cosas, ¿no? Y eso es normal y es natural. Dios nos creó con esas pasiones. Y qué bueno que seamos apasionados para hacer cosas, pero ¿en qué nos estamos apasionando? O sea, ¿cuáles son nuestras pasiones? ¿Son pasiones que nos hacen daño o pasiones que en realidad nos ayudan? ¿Son pasiones carnales o son pasiones espirituales? Uno dice, bueno, pues yo tengo, me apasiona el deporte. Pues uno puede decir, ¿eso es que es bueno? ¿Es una pasión carnal? ¿O es una pasión espiritual? Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué espiritual hay de ver un partido de fútbol americano, de béisbol? En realidad no hay nada, no hay nada, pero si esa pasión me está alejando de las cosas de Dios, entonces es una pasión mala. Si me quedo en la casa por ver el partido y no voy a la iglesia, o en vez de estar leyendo la palabra, estoy leyendo las noticias o el deporte o el periódico de qué es lo que está ocurriendo con mi equipo favorito, entonces es una pasión mala, es una pasión carnal. Entonces aquí Pablo nos está diciendo, huyan de esas pasiones. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son sus pasiones? Yo estaba chequeando cuáles son mis pasiones. Y muchas veces yo sigo mis pasiones carnales en vez de mis pasiones espirituales. Y yo les pregunto, ¿cuáles son sus deseos? ¿Son carnales o son espirituales? Porque recuerden que las malas pasiones son carnales y las pasiones que son sanas son espirituales. Es para, nada más para chequearnos. Vamos a leer del versículo 22 en adelante. Y recuerden, viene hablando Pablo de hay que ser un obrero aprobado. El contexto es de que hay que prepararnos, hay que ser obedientes al Señor, hay que tener el fundamento de Dios que tiene que ser firme. Y terminamos la semana pasada, es que en la casa de Dios hay diferentes utensilios. Versículo 20, que unos son de oro, otros son de plata, sino también unos de madera y otros de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, Dice que será instrumento para buena honra, santificado y útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Y continúa diciéndoles, y ahí es donde se pone y le está hablando bien claro. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran, ¿qué dice ahí? Contiendas. O sea, esas cosas necias, insensatas, el resultado va a ser contiendas y pleitos. Versículo 24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, para con todos, no nada más para los hermanos o las personas que le caen bien, no, es para todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo que están cautivos a voluntad de él. Palabra bien importante, huye, le dice, huye. Ahora, cuando a mí me dicen huye, tengo que escuchar por qué me están diciendo que huya, porque si no huyo me voy a meter en serios problemas. No sé ustedes, pero uno se mete en problemas. ¡Córrele! ¡Viene la policía! Y si uno no dice nada, uno le corre. ¡Córrele! ¡Ahí viene mi mamá! ¡Ahí viene tu papá! Si nos agarran, nos va a dar. ¡O corre! Si están haciendo cosas malas. Pero si están haciendo cosas buenas también y ven peligro, no van a correr, vamos a huir. Entonces aquí Pablo dice, huye. Huye también. ¿A qué le va a huir? A las pasiones juveniles. Huye. En el original dice, desaparécete, abandona, desierta, o sea, en la calle diríamos, pélate, córrele, esfúmate, o sea, desaparece. Y las pasiones son simplemente deseos apasionados. Son entusiasmos ardientes que pueden significar buenos o malos, depende en qué es lo que esté pensando, cuál es el deseo que uno tenga. Entonces Pablo aquí le está diciendo a Timoteo, desaparécete, corre, huye, huye de esas pasiones ardientes, juveniles. Ahora, uno puede decir, bueno, aquí está hablando de deseos carnales, tal vez sexuales, porque era joven. Los jóvenes tienen mucho tipo de situaciones. Pues imagínense, son jóvenes y uno dice, ay, yo estuve en esa época. Pero ¿saben qué? Los deseos carnales son deseos carnales. No necesariamente pueden ser sexuales. Y uno puede estar diciendo, wow, yo ya no estoy lidiando con eso. Bueno, tal vez no estamos lidiando con eso, pero ¿qué tal los deseos de los ojos? Deseos de los ojos, y aquí hice una lista, no sé si voy a tener tiempo para ir sobre cada lista, pero ¿qué tal esos deseos o pasiones de los ojos que uno quiere ver? El hombre por naturaleza ve, el hombre ve una muchacha guapa y voltean. Y en nuestra sociedad, por lo menos en México, es muy común de que los hombres vean a las mujeres y digan, hola, guapa, o hasta en las películas, ¿no? Es parte de la cultura. Pero en realidad, el ver es algo normal, uno ve, pero si ya uno ve después o ve con otras intenciones, ya estamos mal, hermanos. Y son tal vez costumbres que tienen que cambiar, por lo menos en las iglesias, con los hermanos, que qué feo es ver un hermano que está ahí, están hablando entre hermanos, o tal vez no hermanos, pero uno es hermano, uno es creyente y está con otras personas y todas las personas están viendo, y mira, mira, wow, y el hermano voltea y dice, también está viendo y pasa a hacer ese tipo de situaciones. Entonces, recuerden, esto era para Timoteo, era para un siervo del Señor, era para alguien que estaba bien entrado, bien agarrado del Señor, tenía fundamentos sólidos, pero era joven, era inexperto. Pero, ¿qué tal nosotros los adultos? Y eso lo estoy hablando a los hombres, porque esto más bien a los hombres. Las mujeres también, tal vez, van a la tienda y están viendo. Ay, me gusta ese pantalón, esos zapatos, ese vestido, ese maquillaje, esas joyas. No sé, ustedes también ven cosas que desean. El punto es, hermanos, de que es normal estar viendo. Pero después, ¿qué pasa después que estamos viendo? Entra esa pasión de, ay, voy, veo, ay, ahora lo quiero tener. Si estamos pensando en comprar algo, pues sí, hay que ir a ver precios, comparando, y uno tiene que ir a ver. No estoy hablando de ese tipo de ver. Estoy hablando del tipo de ver que nomás estamos viendo para estar deseando cosas que no debemos de estar deseando, porque de ahí nacen las lujurias, las pasiones, la infidelidad y una serie de cosas. En Mateo capítulo 5, versículo 27, dice, ¿oíste que fue dicho? Jesús hablando, Dice, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer, fíjense para qué, aquí dice no nomás el que mira a una mujer, es el que mira a una mujer para codiciarla, palabra clave. Dice que ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, dice, y sácalo, sácalo. Y échalo de ti, pues mejor es que pierda uno de tus miembros, o sea, que pierdas tu ojo y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. O sea, es mejor estar en el cielo tuerto, por decirlo de esa manera, que estar en el infierno completito. Palabras fuertes. Ahora, ¿qué tal de esas pasiones o esos deseos de la carne? Y aquí yo creo que todos caemos, hermanos. El ser humano se llena simplemente o nos llama la atención, por decirlo de esa manera, el sexo opuesto. Las mujeres ven a hombres guapos, no me contesten, nada más pónganse a pensar. O tal vez no hombres guapos, pero hombres que llaman la atención, que son amables con las esposas, con los hijos, que son así tiernos, que románticos, no sé, no me contesten. Pero de ahí eso puede ser una atracción que va a llevarlos a otros extremos. Y aquí simplemente esos deseos hay que también dejarlos dormidos. Ahora, yo no estoy diciendo que tener deseo al sexo opuesto está malo, más bien eso es bueno, porque de ahí viene el matrimonio, ¿no? Cuando ustedes vieron a sus esposas, a sus novias que eran, o a sus novios, ¿qué les llamó la atención de su esposa, o su esposo, su pareja? Ay, mira, qué bonita sonrisa. Ay, mira, cómo camina. Ay, mira, cómo sonríe. Ay, mira su pelo. No sé, sus ojos, ahí pues, ustedes pueden ser. Eso es normal, porque eso es lo que así Dios nos hizo. Pero también ya después que estamos casados, que el Señor ya nos dio nuestra media naranja y seguimos viendo, seguimos, ay, mira qué bonita sonrisa tiene aquella señora o aquella muchacha, estamos mal, estamos mal. Entonces, ahí viene y comienza ese deseo, que es deseo carnal. En Efesios capítulo 5, hoy estaba hablando con un hermano, le dije, este mensaje está fuerte y se supone que es para los jóvenes, pero no es para los jóvenes. Para todos nosotros. Fíjense lo que dice Efesios 5, versículo 3 en adelante. Dice, pero la fornicación o adulterio y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, o sea, a los que ya son creyentes, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni traunerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Y qué tal de esos o deseos o pasiones de no ser aceptados? Que simplemente queremos tener amigos o conectar con otras personas, ser aceptados. Y también eso es normal de ser amigables, que quiero, ay, quiero que hablar con esa persona porque es una persona interesante o está hablando tal vez de los trabajos. No sé, hay cada quien, tal vez el vecino, que uno quiera hablarle al vecino y uno no le habla al vecino porque el vecino, wow, tiene un carrazo, o simplemente uno dice, wow, y esa persona, ¿cómo le hace? Mira, y uno empieza ya a ver situaciones donde los valores de uno tal vez cambian por ser igual que la persona, uno ve cosas y dice, wow, mira, quisiera ser como esa persona, y en realidad ni sabemos. Ni sabemos qué estamos diciendo, porque esas personas nomás vemos una fachada, vemos otras cosas que en realidad ni sabemos. O tal vez estamos viendo una película o en la televisión, vemos comerciales que todos están contentos y uno dice, ay, mira, ay, quisiera ser así, mira, pero yo aquí, ay, mi esposo, mi esposa, mi vida que tengo. Hermanos, eso no es bueno. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice, no ames al mundo, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Pues porque si alguno ama al mundo, dice que el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, una vez más, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Deseos de tener cosas igual, lo mismo. Tener éxito, uno ve en las novelas, oh, todos ahí, mira cómo son felices, mira, o oh, es que tienen mucho dinero, es que hay que tener mucho dinero para poder ser feliz, ah, es que tengo que trabajar más para poder ser feliz y tengo todo tenerlo. ¿Y saben qué? No, no es cierto. Esa es una mentira del enemigo, una mentira de la sociedad que nos tiene estar en lazos del maligno. Es bueno trabajar y ser responsable con lo que el Señor le da y guardar, invertir y eso. Yo estoy hablando de eso, estoy hablando cuando uno va más allá de sus capacidades y uno quiere tener y tener y tener y dejar de hacer cosas familiares, dejar de hacer cosas que uno tiene que estar haciendo por tener cosas. 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 7 dice: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hay muchas veces tenemos esto y queremos más. Tenemos nuestro carrito y queremos otro carro más nuevo. ¿Por qué? Pues porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, dice que se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. 1 Timoteo 6, versículo 7 al 10. O reconocimiento, deseos de reconocimiento. A veces, eso yo creo que también muchos caemos en eso. ¿Cuántos no queremos ser reconocidos en lo que estamos haciendo? En nuestro trabajo, que digan, man, haces buen trabajo. ¿Y saben qué? Está bueno, pero Dios es el que nos está viendo, hermanos. Y hay que no pedir que nos digan, que nos aplaudan. Ah, wow, mira José, cómo es bueno, mira todo lo que hace. Y saben qué, hermanos, yo a veces caigo en eso. Digo yo, pero ¿no saben lo que yo hago aquí? Y entre mí digo, si no hiciera esto, tal vez las cosas no fueran como son. ¿Y saben qué? No es así tampoco. ¿Sabían que nadie es indispensable? Sabiendo que siempre hay alguien mejor que nosotros, también hay alguien peor que nosotros, pero eso es nada más para mantenernos humildes, hermanos. Todos queremos, aquí sí una lista, todos queremos brillar y ser estrellas, ¿no? De algo. Queremos ser atractivos, inteligentes, queremos ser lo máximo. Y esto, hermano, nos lleva a la arrogancia. Nos lleva a la arrogancia, ya somos, ya nos quedamos muy, somos muy orgullosos y queremos ser lo que no somos, cuando en realidad tenemos que ser humildes. Una persona que quiere sobresalir, tiene esa pasión, ese deseo de sobresalir. A eso lo va a llevar al orgullo y a la arrogancia. O también puede ser que podamos tener un problema de bajo estima, que queremos que nos reconozcan y que, ay, pues sí, pobrecito de mí, nadie me dice nada, yo aquí estoy, tanto que hago para esa compañía y tampoco es así. Entonces hay que tener un balance. Santiago capítulo 1, versículo 14. Dice, sino que cada uno que es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído. Y esa concupiscencia, hermanos, es un deseo totalmente carnal, pero es diferente a cada uno de nosotros. Tal vez la concupiscencia de aquí, mi hermano, es diferente que la concupiscencia de cada uno de nosotros. Tal vez una concupiscencia para mí puede ser, no sé, algo que nada más es muy mío, que otro hermano dice, ah, estás loco, tú y tu equipo de fútbol. Otro puede ser, nada, tú y tu carro, o tú y tu, no sé, diferentes. Pero es propia de uno mismo, es atraído y entonces es seducido. Entonces, la concupiscencia, después que haya concebido, dice que da luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, dice que da a luz la muerte. Y luego dice, hermanos míos, no erréis. También esos deseos o tener pasión de ser el único, originales, queremos que todos vean que somos bien inteligentes y que tenemos la mejor idea. Les digo, se me vino todo eso en la mente porque tal vez yo soy así. No es que tal vez, es que yo soy así. Y yo estoy viendo situaciones de mi vida y digo, Señor, pero hay que huir de pasiones juveniles. Ya uno está casado, ya lo sexual, pero ¿qué tal otras cosas? Que siguen siendo pasiones que nos alejan de Dios. Nos alejan de Dios, hermanos. Y hay cositas que uno dice, ay, pero eso, ay, yo no estoy lidiando con eso. ¿Y qué tal de todo esto que estamos leyendo? Oh, mi opinión, quiero que sea la mejor. Y esto nos lleva a tener un espíritu de crítico, de estar hablando de gente, tal vez diciendo cosas que ni debemos de estar diciendo. Eso nos lleva a pleitos, a contiendas, a situaciones que dice, ¿y ahora por qué me meto en estas situaciones? ¿Por qué? Pues porque quiero ser el único, quiero tener la razón yo siempre. ¿Conocen personas que siempre son conflictivas en los trabajos? ¿O hermanos que tenemos tal vez? ¿O simplemente personas que siempre andan, hay drama, así se conoce, ¿no? Hay drama, siempre andan con un drama estas personas, siempre con su drama. Pues esas personas son apasionados en ser los únicos, que todo el enfoque vaya ahí. Y ¿saben qué? A veces eso puede estar ocurriendo con alguien que va a la iglesia. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 11 dice: Amados, dice, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿Cómo son los extranjeros y peregrinos, hermanos? Pónganse a pensar cómo, ahorita, ¿qué se está viendo mucho en todo lo que es la inmigración? Estaba hablando este fin de semana con un hermano y dice que sí, ya, de hecho, ya la gente ya no sale como salía antes. Uno va tal vez a lugares y ya no, la gente no sale tanto. Ya la gente van manejando ya más tranquilos, ya no se meten tanto así como antes se veían. Yo lo he notado, no sé ustedes, ya la gente como es que es más tranquila. Están viviendo cuidadosamente para que no lo llegue la policía y no los pare y a lo mejor los empiece a investigar y les quiten el carro y al final que los reporten a inmigración si no tienen papeles. El punto es de que vivir de una manera lo más correcto que se pueda vivir. Eso es lo que está diciendo. No vivan como una persona que sigue todas las leyes que está bajo como que todo lo están viendo de una manera. Porque son peregrinos, aquí no están, de aquí van a moverse para otro lado. O sea, nosotros no somos peregrinos. Aquí nomás estamos por un poquito tiempo, pero tenemos que vivir aquí de una manera ordenada, siguiendo las leyes, respetando la autoridad. O sea, todo lo que debemos de estar haciendo. Por eso dice, vivan así. Dice, y absténganse de los deseos carnales, que batallan contra el alma. Y Pablo también dice en Timoteo, 1 Timoteo 6, versículo 11 y 12, dice, mas tú, oh hombre de Dios, dice, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor y la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de fe, porque hermanos, no es fácil vivir de una manera llenos de justicia, de piedad, tener esa fe, amor, paciencia, mansedumbre, no, no es fácil, pero es una pelea, por eso dice, pelea la buena batalla de la fe, hay que pelear, estamos en un campo del enemigo. Es como si estuviéramos aquí en campo del enemigo, que el enemigo es Satanás, que está viniendo con todo en contra de nosotros. Nosotros somos el ejército de Dios, soldados de Cristo. Entonces hay que pelear la buena batalla, echa mano a la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Pablo está diciendo, huye de tus pasiones y sigue al Señor. Versículo 22, continuando. Pablo le dice, Timoteo, eres joven, eres bien joven, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Con quién? Pues con los de corazón limpio que invocan al Señor. Yo creo que se está refiriendo con quién, pues con los adultos, con las personas más adultas que en realidad están bien arraigados y han vivido ya la vida. Aquí sigue significa correr detrás, ir rápidamente detrás y perseguir a esa persona. Y aquí básicamente es perseguirlo hasta llegarle y estar ahí con esa persona y no rendirse hasta llegar ahí. Sigue así la justicia. Y fíjense lo interesante que ahorita lo acabamos de leer, pero también este mismo versículo lo dice en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10 y 11. Dice, porque la raíz de todos los malos es el amor al dinero, lo cual, codiciando a algunos, dice que se extraviaron de la fe y se fueron y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. De esas cosas se está refiriendo a cosas carnales, al amor al dinero, a cosas que en realidad no edifican. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Hay que ser un hombre de Dios, hermanos, para poder seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Un hombre de Dios corre detrás de la justicia. Y justicia simplemente significa estar bien con Dios, tener un corazón recto delante de Dios, que sea de acuerdo de las cosas, de los preceptos de Dios. En Filipenses 1:11 dice, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Ser vestidos del nuevo hombre también. Tenemos que, siempre se nos decía, ¿van a salir a la calle desnudos o se van a vestir? Se van a poner sus vestiduras, sus vestimentas. Claro que sí. Pues esos vestidos hay que vestirse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de verdad. Un hombre de Dios también corre detrás de la fe, sigue la fe. Y la fe es simplemente creer, ser fiel a lo que el Señor le ha dado, le ha mostrado, y aprender a confiar de Dios más que nada. Aprender a confiar y depender totalmente de Dios. Primera de Corintios 4, 2 dice: Ahora bien, se requiere que los administradores o los siervos, cada uno sea hallado fiel. También 1 Timoteo 1:12 dice: Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo nuestro Señor Jesús, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Hablando de la fidelidad. También un hombre de Dios corre detrás del amor, porque es bien importante que las personas se den cuenta que Dios es amor. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 7, dice: Amados, dice, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama a Dios es nacido de Dios y conoce a Dios. Y luego dice que el que no ama, dice que no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Cuántas veces, hermanos, dejamos de amar a las personas? Yo he dejado de amar a las personas. Me olvido de que soy cristiano en ese momento de enojo, en ese momento de, no sé, en ese momento carnal. ¿O ustedes no? ¿Ustedes siempre aman a todas las personas, aunque les hagan mal? Y ¿saben qué, hermanos? Eso es algo que debemos estar siempre pensando en eso. El que no ama, la Biblia dice que no ha conocido a Dios. Que no ha conocido a Dios. Y si, hermanos, honestamente, si estamos teniendo problemas en amar a una persona que nos ha hecho mal y no hemos perdonado, hay que chequear nuestra relación con el Señor. No estoy diciendo que se les va a olvidar. No, no, eso va a quedar ahí. Siempre, siempre va a quedar ahí. Aunque el Señor va renovando nuestro entendimiento. Pero hay que proponerse, hay que actuar en amor. Hay que dar amor, hay que esforzarse, hay que ser intencional. Si no somos intencional, si no estamos esforzándonos, si no estamos tratando de amar a esas personas, entonces hay que chequear nuestro corazón con el Señor. Hay que chequear. También un hombre de Dios corre detrás de la paz. Y esa paz, hermanos, solo viene a través de Dios. Solo en Jesús podemos tener esa paz. Jesús dijo en Juan, capítulo 14, versículo 27, dice: La paz les dejo, dice, mi paz les doy, no como el mundo la da. Y luego dice algo bien interesante, dice: No se turbe, o sea, no se preocupen, o sea, no se preocupen en su corazón, ni tengan miedo. O sea que la paz nos quita el miedo, hermanos, la paz nos quita la ansiedad, la paz nos quita el estrés, la paz nos quita toda una serie de problemas. Y cuando no estamos teniendo paz, es porque no hemos venido delante del Señor en oración y entregarle las cosas a Él. ¿Qué quiere decir entregarle las cosas a Él? Bueno, no meternos mucho en querer arreglar la situación. Muchas veces queremos arreglar todo y hay cosas que en realidad no podemos arreglar. Simplemente doblar rodillas, venir delante del Señor y decir: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, cámbiame en lo que tengas que cambiarme. Que esta situación sea para que yo crezca y me acerque más a ti. ¿Saben qué, hermanos? Las cosas comienzan a funcionar. Porque ya ahí usted, yo, nos quitamos en medio de Dios. Porque nosotros estorbamos a Dios. ¿Saben que nosotros estorbamos a Dios cuando Él quiere hacer algo en nuestras vidas? Y por nuestras actitudes, nuestras maneras, cómo somos, cómo pensamos, simplemente decimos: Ah, no voy a hacer aquello para que aprenda. Ah, yo no soy así. Ah, yo tengo la razón. Y nos metemos en situaciones donde en realidad estamos yendo en contra de Dios. Estamos yendo en contra de lo que Dios está haciendo y lo que Él quiere hacer. Jesús dijo en Juan 16, 33, dice: Esas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Para que en mí tengan paz, porque en el mundo van a tener aflicción. Queremos estar llenos de problemas, llenos de situaciones. Hay que seguir las cosas del mundo. Pero si queremos tener paz, hay que seguir las cosas del Señor. Dice, pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Y si Él ha vencido al mundo, nosotros hermanos lo podemos vencer, porque el mundo no es el mundo que todo el mundo viene contra mí, es el que está en control del mundo. Las cosas que gobiernan, el espíritu que gobierna a este mundo, todas las cosas que van en contra de Dios. Si nosotros confiamos en Él, esa paz viene a nosotros y podemos vencer al mundo porque todo lo que pueda venir no nos puede afectar, porque estamos confiando en quién. Dios, el que nos dio la fe, el autor y consumador de la fe, y es algo que solamente, hermanos, estando en situaciones donde uno dice, ay, ¿ahora qué voy a hacer? Ahora sí, de veras, no tengo nada o a dónde ir para poder arreglar esa situación. Yo les diría, qué bueno, así es como Dios nos quiere. Pero si nos metemos en una situación y luego decimos, oh, ya sé, oh, le voy a llamar a fulanito, oh, sí, voy a ir allá, oh, sí, tengo que hacer esto, oh, sí, oh, ya, tengo que hacer aquello. No, es todo a través de Dios. Y uno dice, bueno, pero es difícil. Saben, hermanos, cuando estamos en medio de una situación que estamos ya con el agua hasta aquí, ya no tenemos otra solución, es bien fácil. Pero hay que no llegar a ese punto. Hay que no llegar a ese punto. De eso se trata, de no hay que llegar hasta que estamos aquí. Porque ya para qué no, ya es pues, bien fácil. Porque ya no tenemos, pero el punto es de cuando tengamos muchas opciones. Y escogemos ir a Jesús, doblar rodillas y ir delante de Él. Por eso Pablo dice, desecha esas cuestiones necias. Versículo 23, desecha esas cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Hay que evitar esas discusiones necias, hermanos, especulaciones, controversias que en realidad no tienen sentido. ¿Por qué es tan importante, hermanos, simplemente desechar esas cuestiones necias entre los hermanos o entre ministros, entre personas? Aquí usan una lista. ¿Saben por qué? Porque pueden estar ignorando la palabra de Dios por estar especulando en sus propias opiniones. Y en vez de enfocarse en la palabra, no, ya ahora están enfocados en lo que mi hermano piensa o en lo que aquel maestro piensa, o en lo que aquel autor piensa, y entonces ya nos olvidamos de la palabra. Entonces ya ahora estamos más interesados en lo que piensa fulanito y sutanito y manganito que en lo que piensa Dios. Y ese es el problema. Entonces hay que evitar. ¿Por qué? Pues porque ignoramos la palabra de Dios. Otro punto es que uno se descuida en estudiar la palabra. Por estar discutiendo. Uno compra libros aquí, compra libros allá. ¿Qué piensa fulanito? ¿Qué piensa fulanito, en qué posición está? Y al final, en vez de venir a la palabra, nos olvidamos de leer la palabra. Y es otro punto también que pueden evitar esas cuestiones necias e insensatas. También uno puede llegar al punto que rechaza la palabra de Dios por las ideas o las posiciones de diferentes campamentos. Uno piensa de cierta manera, otro piensa de cierta manera. Si lo vemos bíblicamente, las dos cosas son reales. Pero en el momento que yo ya me decido por apoyar este campamento o esta manera de pensar, ya entonces, ¿qué hago con la otra parte de la Biblia que dice y también es verdad? Entonces ya ahí estoy simplemente rechazando otro punto de vista que Dios también me está dando. Y ese es otro problema grande, grande en las iglesias. Y más bien, ciertas personas prefieren discutir en vez de corregir o estudiar o buscar una respuesta. Y simplemente es nada más para discutir. Agarran puntos y se van y quieren discutir. Hermanos, esto no es lo que, para eso no es la palabra. 1 Timoteo 6, versículo 3 en adelante, dice, si alguno enseña otra cosa que no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice, esta persona está envanecida y no sabe. No sabe nada. Deliria acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias. Fíjense por qué es que nacen las envidias, porque son simplemente, están cuestionando la palabra sagrada de Dios. A través de eso nacen envidias, porque ya hubo algo en el corazón que vino Satanás y lo plantó, y esa semilla va creciendo y ahí nacen envidias, nacen pleitos, blasfemias y malas sospechas. Disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento privado. a la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Dice Pablo, apártense de ellos, apártense de ese tipo de personas. Y el punto es, hermanos, de que en vez de estar buscando a personas o gente que en realidad está necesitada de la palabra y estar compartiendo el evangelio, uno se pone a discutir con personas que nomás quieren estar discutiendo. Más bien, alejarse uno de esas personas. Más bien se enfocan en estar discutiendo doctrinas o posiciones doctrinales o teológicas y al final no sirve para nada. Filipenses, capítulo 2, versículo 3, dice, no, nada hagas por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás superiores como a uno mismo. Y eso es una clave, hermanos, para caminar de una manera en humildad. Con cualquier persona que estemos hablando, hay que ver a esas personas más altas que uno. Más altas. Véanlos como si fueran, no sé, iba a decir el presidente, pero nadie respeta al presidente. ¿Como quién? Como alguien de mucho rango, que uno lo ve y dice, wow, una persona, tal vez como su jefe, como su jefe, como un jefe, que el que firma los cheques. Hoy tengo que caminar de... Así tienen que ustedes ver con cualquier persona que están compartiendo el evangelio, como su jefe. Y ¿saben qué? Esa es una buena regla para ser humildes, para recordar que en realidad, hermanos, simplemente hay que ver a las personas más superiores como a uno mismo. Y dice, no mirando a cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, hay que ser others minded, en inglés se dice. Hay que siempre pensar en el prójimo en vez de en mí mismo. Y con eso, hermanos, estamos bien. Los problemas es que entre hermanos, entre las iglesias, pueden ver problemas. Y eso siempre, siempre donde haya un ser humano va a haber un problema. Aunque estemos en las iglesias. Y sí, una lista también de cosas. Una lista de contiendas que hay en las iglesias. No aquí, en otras iglesias. Fíjense. Siempre es algo relacionado con el edificio. El techo. Que hay leaks, ¿cómo se dice? Que hay goteras. Tal vez el color, que no les gusta el color. Estamos hablando de una iglesia, hermanos. Y con gente de Dios. Recuerden, no aquí nosotros, con los dueños. O tal vez aquí también entre nosotros. El lugar de reuniones, ¿en dónde nos vamos a reunir? Ay, está muy lejos, hasta Northridge. Oh my God, y yo vivo aquí en Silmar. Vas a pensar. Oposiciones de autoridad, gustos. Gustos lo que le gusta a algunos y lo que no les gusta a otros. Opiniones, preferencias de cosas o personalidades de hermanos con las características que Dios nos dio. Todos tenemos diferentes cualidades. Unos somos serios, unos son habladores, otros son payasos, otros son, no sé, todos tenemos unas características. Con las habilidades o los dones que el Señor nos ha dado, o lo que sea que las personas estén haciendo, ¿no? Cómo estén sirviendo en el ministerio. También de reconocimiento o aceptación. Alguien dice, ah, yo siempre estoy y nunca me dan las gracias. Y otro dice, ah, pues a mí nunca me dicen que ayude. Y al otro le dicen que ayude y nunca ayuda. Eso sucede. Y otro dice, oh, a mí nunca me toman en cuenta. Y la lista puede seguir. Entonces, muchas personas se ofenden en este tipo de controversias. Y en realidad son cosas que no tienen sentido, hermanos. Son cosas que son sentimientos que sí, uno dice, ay, es que las personas no son sensibles. ¿Saben qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el corazón, ¿qué es? Alguien dígame, ¿qué es el corazón? Es mentiroso, ¿verdad? Y entonces imagínense si la Biblia fuera a través de emociones, todo lo que vemos en la Biblia. Sí. Tenemos que ser sensibles, tenemos que escuchar, tenemos que orar, tenemos que... Pero al final de cuentas, hay personas que son difíciles. Aquí no, recuerden, aquí no, en otras iglesias. Hay personas que en realidad son difíciles de platicar. Yo a veces a mi papá le decía, tú eres una persona difícil para platicar. O las personas le caían muy bien a mi papá o simplemente... No le cambien, nada más por respeto, decían, ok, sí, está bien, ok. Y pónganse a pensar, y es hablando de mi papá. Yo le digo a mi esposa, digo, ¿sabes qué? Estamos acabados tú y yo. Yo estoy igual que mi papá, medio difícil, Entre más viejo uno se va haciendo igual que a sus papás. Y tú estás igual a tu mamá. Y su mamá también era un poco difícil. Imagínate qué mezcla el Señor hizo. Y ¿saben qué, hermanos? Cuando nos damos cuenta que estamos mal en algo, hay que arrepentirse. Hay que ir y pedir perdón. Hay que decir, ¿sabes? Me equivoqué allá. Mira, perdóname. Porque el Señor nos hizo como somos. Y qué bueno que nos hizo como somos. El Señor no nos quería hacer iguales a todos. Y, no, y si el Señor me hizo así, gloria a Dios, porque el Señor sabe exactamente cómo hizo a cada quien de ustedes para gloria de Él. Para gloria de Él, no para mi gloria. Cuando ya empiezo a usar mis características para mi gloria, entonces ya estoy mal. Ya estoy vanagloriándome, ya me estoy creyendo mucho, ya soy. Y en realidad no es así, es para la gloria del Señor, para que digan, wow, hermana o hermano, qué bendición. Es para gloria del Señor, no para gloria mía. Y saben qué, hermanos, ahí es donde estamos fallando. Porque si yo soy una persona difícil y las personas me están viendo de cierta manera, y digo, es que ellos son los que no me entienden. Ah, esa persona, olvídate, yo no quiero. No, no, no. Tal vez tengo que cambiar en esa situación. Tal vez soy. A mí me dicen que soy muy serio o a veces ando de malas. Y yo digo, es que así tengo la cara. Yo sé que a los serios eso nos dicen. El hermano está enojado. No está enojado, simplemente está callado, o sea, no, 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 no pasa nada. O hay otras personas que siempre andan contentas y esa persona siempre es feliz. Pero uno no sabe en realidad a veces cómo se siente la persona. Simplemente es cómo está uno. Entonces, tenemos que, hermanos, de alguna manera, es importante que muestremos el amor de Cristo. Que el amor de Cristo se salga sobre nosotros para que las personas se den cuenta, y no nomás las personas, para que nosotros demos un buen testimonio y sobre todo que nos demos cuenta que estamos caminando en la carne, porque al final eso es lo que está ocurriendo. Entonces, continuando, versículos 24 a 26, este es un encargo que es para todos nosotros, hermanos, para todos nosotros. No discutan ni peleen con los demás. Versículo 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Otra palabra es peleonero o buscar pleitos, sino amable para con todos. Y no nomás amable, porque hay que ser amable para poder enseñar, porque si somos peleoneros, ¿quién nos va a hacer caso? Estamos compartiendo el evangelio con alguien y ya estamos peleando, no, que tú, no, que ustedes, que su religión o sus ídolos, que ¿creen que nos van a escuchar? Entonces no podemos discutir, hermanos, ni pelear. Al mismo tiempo que queremos servir a Dios, no podemos. Una vez más, hermanos, no podemos discutir y pelear al mismo tiempo que queremos servir al Señor. Cuando una persona discute o pelea, ¿ustedes creen que está sirviendo al Señor? Tal vez puede estar haciendo todo como si está sirviendo al Señor, pero en realidad no está sirviendo al Señor, está sirviendo a Él mismo, porque Él quiere hacer eso. Y a veces hay personas en los ministerios que están sirviéndose a ellos mismos. No están sirviendo al Señor porque a veces son buscapleitos. Entonces, no importa lo que la persona diga, está claro. Y aquí dice, el siervo del Señor no debe ser, ¿qué? Contencioso. Más bien debe ser amable con todos. Aunque cuando haya oposición, hermanos, a que alguien se pare y diga, hermano, yo no estoy de acuerdo con usted lo que está diciendo. Cuando hay que corregir a alguien, tiene que ser amable. Tiene que ser amable. En Efesios 4, versículo 1 y 2, dice: yo, pues preso en el Señor, Pablo escribiéndole a los hermanos en Efeso, dice: les ruego que anden como es digno de la vocación que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Dice: soportándoos, o sea, sopórtense unos a otros, con paciencia. Y otros en amor. O sea, debe ser apto también para enseñar y sufrido. Y yo digo, pues sufrido, fíjense cómo es que alguien que enseña sufre. Primero tiene que estar preparado, listo para enseñar la verdad de Dios. Pero después también va a sufrir porque pregúntenles a las personas que sirven en la iglesia qué pasa todos los domingos en la mañana. Algo ocurre. Como que el tiempo, en vez de correr 5 minutos, ya corrió media hora y dice, uy, ¿qué pasó con el tiempo? O de repente alguien por ahí dice que se suelta el Chucky, El maligno se suelta y empieza, y todos están peleando y ahí están todos un relajo. Hoy en la mañana, bueno, conmigo ya es todos los domingos. No sé qué sucede. Otros días, los sábados no pasa nada. Se levantan bien temprano y no tienen que levantarse temprano. Están todos contentos, que tienen hambre, van y se sirven, ahí comen y no pasa nada. Ah, pero cuando es la iglesia, nadie se quiere levantar, todos están enojados, todos tienen hambre y no quieren ni servirse nada, quieren que yo digo, nomás quieren estar peleando y entre ellos mismos se pelean. Ese es el sufrir. El otro sufrir es que hay veces que se dejan de hacer cosas porque uno tiene que preparar para la iglesia. El Señor nos protege. Cuando vamos a evangelizar, hermanos, el Señor nos protege siempre. Y puede ser que una persona tal vez esté endemoniada y sí, puede pasar. No sucede nada. Las personas que tal vez hasta quisieran golpearnos, pero no pueden. No pueden. Y están en situaciones donde quieren venir a destruirme y le hacen así. Y así como que algo sucede. Que ahí están ángeles acampando alrededor de uno. Y no sucede nada. Pero en realidad, ese sufrimiento es un sufrimiento que uno lo sufre con gozo. Continuando, versículo 25 dice, que con la mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen el lazo del diablo. Con las personas que vamos a estar hablando, hermanos, van a ser personas que están encadenadas, personas que no pueden salir del pecado. Simplemente están esclavizadas, están encadenadas. Y muchas de estas personas, hermanos, ya conocieron al Señor y se han alejado. Muchas de estas personas nunca han escuchado cosas del Señor, nada más religión o tradición. Pero siguen estando cautivos y es donde nosotros ahí venimos en oración y todo y el Señor va a hacer algo grande. Porque es exactamente lo que el Señor quiere, ¿no? Que con mansedumbre ir y corregir a los que se oponen. Porque si quizá Dios concede que se arrepientan para conocer la verdad y escapen el lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de Él. Simplemente Pablo está diciendo, hermanos, con mucha humildad, hay que corregir a los que se oponen. Y Dios les puede conceder que se arrepientan. Imagínense, una persona que se arrepienta y pueden escapar el lazo del maligno. Y uno no sabe. Uno sabe lo que están pasando las personas. Siempre he compartido que las personas que están más opuestas al Evangelio son las personas que están más listas ya a recibir. Ya están. Y las personas que dicen, oh, sí, oh, sí, ajá, sí. No, yo sí creo. ¿Puedo orar por ti? Oh, sí, ora por mí. ¿Quieres recibir al Señor? Oh, sí, yo lo recibo. Son personas que a lo mejor nomás lo están haciendo ya para que no se vaya de ahí de con ellos. Pero no importa, hermanos, el Señor nos quiere usar y sobre todo vamos a servir la manera que el Señor nos ha capacitado. Amén. Vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias y te damos toda la gloria, mi Dios, todo el honor porque Señor, tú eres tan bueno con nosotros, Señor. Y tú nos conoces a cada uno de nosotros y conoces nuestras pasiones, Señor. Sean buenas o sean malas, Señor, tú las conoces todas, Señor. Y todos en algunos tiempos hemos seguido nuestras pasiones malas que nos llevaban al pecado y a la muerte, Señor. Pero Padre, en estos momentos queremos seguir nuestras pasiones espirituales, Señor, las cosas que nos llevan al bien. Y Padre, te pedimos que simplemente nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor. Y nos des esas pasiones por las almas, Señor, que aún no te conocen, Señor. Esa pasión, Señor, que nos hace que vayamos y podamos compartir el Evangelio, Señor, con nuestros familiares, con nuestros vecinos, Señor, las personas que conocemos en nuestros trabajos, Padre, e incluso personas en las calles que podamos conocer, mi Dios. Señor, queremos seguirte, Señor, queremos servirte, Señor, y sobre todo queremos no entrar en cuestiones necias, Señor, donde podamos entrar en pleito, Señor, con personas que se opongan a ti, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que simplemente nos uses, Señor, y nos pongas en el camino esas personas que te necesitan, Señor, esas personas que han estado buscándote a su propia manera, Señor. Te pido, mi Dios, que nos use, Señor, como instrumentos útiles, Señor, de honra, Señor. Pedimos que nos uses para poder hacer tu obra, Señor, y arrebatar esas almas del maligno, Señor. Te damos gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.